Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad.
Hola, bienvenidos a Adictos a la ciudad, el podcast de Time Out México en Así como suena. Yo soy Gil Camargo y hoy estoy muy, muy, muy feliz. Porque, uno, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Y dos, traigo unas invitadas, bueno, que no son invitadas, ya son, pues, gente de casa, personas que ya viven en este podcast de Time Out México y que también vienen de su propio podcast. Entonces, ahorita se las presento, pero a propósito del Día del Niño, que se celebra el 30 de abril, y pues, como sabemos, pues nos gustan mucho las animaciones y aunque ya estamos bien treintones, seguimos viendo caricaturas, animes y películas y series. Me gustaría hablar un poco sobre series para adultos para celebrar esta fecha. Digo, no tanto como adultos, o sea, en sentido como de situaciones sexuales, como se podría malinterpretar, sino pues... Pues animaciones que tal vez un niño no vería y no entendería. Entonces, a propósito de esto, invité a las chicas de Sugoicast, que es el mejor podcast de anime de toda la Ciudad de México, de América, del mundo. Elsa y Abby, hola, ¿cómo están? Bienvenidas.
Hola, muchas gracias, Gil, por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar en este espacio de regreso.
Sí, estamos way beyond excitement. Además, ya nos sentimos en casa. Ya siento que somos parte del mobiliario.
Por supuesto, quien nos escucha y ha leído Time Out sabe que Sugoicast es uno de nuestros principales colaboradores y siempre nos hace notas muy, muy así... al día, así, estrenos, reseñas de películas, de series. Uno, si se quiere enterar de cosas de anime, va a buscar a la Sugoicast a Time. A propósito del Día del Niño, pues ya platiqué un poco con ellas, pero queríamos compartirles, pues uno, nuestra pasión por la animación y por estas historias. Así es que pues decidimos elegir una serie o película, animación, que nos gustaba mucho cuando éramos niños y una ahora que ya somos como adultos, como para tener cosas viejitas, cosas que igual nos va a dar mucha melancolía y vamos a volver a ver, y cosas nuevas que queremos pues compartir con ustedes. Entonces, en nuestra primera dinámica vamos a hablar sobre nuestra caricatura favorita. No sabemos cuáles son nuestras favoritas, entonces va a ser sorpresa. La única regla era que no se puede hablar de Jujutsu Kaisen, porque Elsa pierde el control. Abby, quiero que me digas si esto es cierto o no, porque esta indicación fue de parte de Abby.
Es real, o sea, Elsa pierde el control cada que hablamos de Jujutsu Kaisen. Ya nos hemos dado cuenta que en la mente de Elsa todo, absolutamente todo lleva a este anime, que sí, cada vez lo mencionamos más en nuestro podcast de Sugoicast, igual que otro ya tiene harto a Gil, que es la película de Yuri on Ice, que jamás va a salir, pero sí, estamos traumadas con estos dos animes.
De mí no van a estar hablando, ¿ok? O sea, es mi culpa que sea uno de los mejores anime diagonal manga. Yo creo que no, pero I rest my case.
No, por supuesto que pueden hablar de lo que sea, pero pues, ¿qué te parece? Pues si la echamos al ruedo, Abby, órale, así votamos. Queremos que Elsa nos baile la pelusa y nos diga cuál es su caricatura favorita de cuando era niña y nos cuente un poco de ella.
Extraordinarias, pero creo que igual Cartoon Network ha sabido evolucionar muy bien con su audiencia. Entonces, por eso hago mucho énfasis en que este no es el apogeo, esa época que a mí me tocó, que sería como los 90, casi inicios del 2000. Pero siento que tenían historias que de verdad forjaron a toda una generación. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, de El Laboratorio de Dexter, de Las Chicas Superpoderosas y todo eso. Además, siento que de cierta manera Cartoon Network en esa época marcó un precedente para lo que sería la animación para adultos hoy en día, porque siento que había ciertas caricaturas que de verdad estaban en esa delgada línea entre ser para niños y para un público más maduro. Me refiero a series como La Vaca y el Pollito. No sé si alguna vez lo llegaron a ver, pero comían traseros de cerdo, uno de sus personajes era el mismo diablo. Luego tenían como otra caricatura paralela, que era Soy la Comadreja, que también tenía situaciones súper extrañas. Y si bien no había algo explícito, no había violencia, no había como algo que de verdad como escandalizara, sí había algo muy raro en esa caricatura. Entonces, por eso a mí me gustaba mucho todo lo de Cartoon Network, porque siento que marcó ese precedente para lo que hoy conocemos de animación, y especialmente con uno de los creadores, que era Yendi Tartakovsky, que también no se me hace muy extraño que él haya creado series como El Laboratorio de Dexter y que luego haya hecho Feral, ahora para Adult Swim, que es la barra de caricaturas para adultos. Y bueno, todo esto para hablar de una caricatura que creo que no se le dio tanto peso. Y les voy a confesar que esta caricatura no salió cuando yo era una niña, salió cuando yo tenía 21 años, pero respeta mucho toda la filosofía que estuvimos viendo de Cartoon Network hace muchos años, que es Las Desventuras de Flapjack. Las Maravillosas Desventuras de Flapjack es todo el título, pero para los cuates, Flapjack. Yo era una caricatura que yo disfrutaba muchísimo con mi hermano. La veíamos en la tele. Es una como de estos dibujos animados super wholesome, donde la animación destaca. Y no sé si ya lo he mencionado mucho en redes sociales, porque dicen aquí estos dos invitados que hablo sin parar de las cosas. Pero algo que disfruto mucho de las historias es cuando tienen como este mensaje wholesome, pero al mismo tiempo es una historia sobre piratas. Y amo las historias sobre piratas. Me encanta que van en aventuras, que son en barcos espectaculares, que se encuentran monstruos increíbles, aventuras de seguir mapas y todo eso. Y siento que esta historia se distingue por ser wholesome, por ser algo muy, muy llamativo a la vista, pero una historia de verdad hermosa. El protagonista es Flapjack, quien es criado por una ballena que se llama Booby, y pues entre ella y el capitán Knuckles van en distintas aventuras a, pues ya saben, para ir a una isla de los dulces. Es una historia que parecería muy sencilla, pero de verdad todo se equilibra con la animación. Y como es costumbre en Cartoon Network, pues hay mentes muy, muy brillantes detrás de este dibujo animado, porque también eso es algo que admiro mucho de Cartoon Network, que era un semillero de grandes talentos. Es decir, todo el mundo que salió de, no sé, de Dexter, salió para Las Chicas Superpoderosas, salió para Las Aventuras de Billy Mandy, salió para Las Desventuras de Flapjack, salió para Hora de Aventura. Entonces, Cartoon Network ha sido esa escuela para su propia gente y ha sido también escuela para su audiencia, porque siento que todas estas caricaturas también forjaron, a mí me dejaron como esta lección de siempre ver dibujos animados. También anime, Cartoon Network también ha impulsado mucho eso. Entonces, por eso quería dedicar este espacio a esas caricaturas, pero especialmente a Las Desventuras de Flapjack, porque siento que pasó un poco desapercibida, porque al final todos los talentos que había ahí se fueron para hacer The Regular Show o también Over the Garden Wall. Entonces, cuando se fueron ellos, dijeron, bueno, Flapjack, ya, muchas gracias, pero no lo merecía. No lo merecía, es un gran dibujo animado. Y ahora que estaba yo viendo de qué voy a hablar en este hermoso podcast para recomendarle a la gente, y vi que está disponible en HBO Max, y dije, yo voy a ser esa luz que los guíe en su oscuridad. Y entonces lo que van a hacer es ver esta hermosa caricatura para que vean la cosa tan maravillosa que desafortunadamente pues se fue en el mar. ¡Ah! ¿Entendieron? En serio, se les fue, pero algo tiene.
Yo no la vi toda, debo confesar, vi algunos capítulos, siempre me gustó mucho, porque yo venía de Chowder, no sé si es el mismo grupo de animadores, pero había como estos efectos como de, no sé, como que la ropa de los personajes no era como tal dibujada, sino era como algo transparente y cuando se movía en el patrón iba cambiando. Entonces, también recuerdo ver a Flatjack y había muchos otro tipo de animaciones, como que a veces metían stop motion o había otro estilo, incluso aparecían personas, como alguna vez lo hizo Bob Esponja. Entonces, bueno, no personas, sino personajes interpretados por personas reales, no son marionetas. Entonces, y además es aquí donde hay un, es que no, ya ni me acuerdo de tantas caricaturas, es donde hay un personaje que es un una máquina de chicles, o estoy sí, mezclándolos.
No, ese es un show más.
Ajá.
Ay, sí, un show. Sí, ya.
Que es él era director creativo de Flapjack.
De Flapjack.
Y yo, ay, mi pobre serie. Sí, no, pero como dices, la animación es excelsa. Y también te digo, Cartoon Nuevo rayaba luego en, como en lo, un poquito lo extraño, porque luego había animaciones muy fuertes que decías, siento que esto debería dar pesadillas. Había una escena donde Flapjack veía un gato y le hacían como un primer plano y era un gato horrendo, era como una mancha así horrenda. Y yo decía, bueno, ¿en qué momento esto lo va a ver un niño? Pero lo veíamos y no pasa nada, una pesadilla.
Sí, como que nunca te cuestionas. O sea, viendo las chicas superpoderosas ya de adulto, luego hay unos chistes medio de, ay, ¿qué pasó aquí?
Sí, no, todo en realidad, sí.
Ay, pero yo agradezco que ese humor me haya forjado. Siento que de verdad es algo, sí, es que ¿sabes qué? Cuando yo veía Cartoon Network no me sentía tonta. Sentía que me hablaban como un ser humano que puede entender quizás un chiste, tal vez no, pero ahora de grande lo entiendo y no pasa nada. O sea, vean lo normal que crecí en primer lugar.
Sí. No, y muy justo bien. Creo que Cartoon Network, porque la serie que yo traigo también es de Cartoon Network.
Yo también traigo algo por ahí, pero
creo que... Creo que justo Cartoon Network se caracterizaba mucho por esto, ¿no? O sea, a pesar de que han tenido durante años esta barra de Adult Swim, que digo, en México ha sido como muy, pues a veces está, a veces no, o sea, no ha sido constante, pues creo que siempre había series que sí nos cuestionábamos, digo, ahora ya más de grande, esto no era como 100% infantil, ¿no? O sea, por los contenidos, por los contextos, por ciertos personajes, ciertos diálogos, pero sí, ¿no? Yo también lo agradezco muchísimo, digo, como decía, simplemente la vaca y el pollito al comer traseros o este diablo que también siento que en muchos papás causaba polémica, o sea, mi mamá nunca me prohibió ver ninguna de estas caricaturas, pero sí veía, ¿por qué ves esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué están pasando eso? Pero no era de, ay, no lo vayas a ver, ¿no? Pero justo, o sea, estas de La Vaca y el Pollito, Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, Dexter, eran parte de un como grupo de series que eran los Cartoon Cartoons. Y a mí una de mis favoritas y la que traigo es la de Coraje, el perro cobarde, porque, o sea, un perrito y además, o sea, qué más hermoso que sea el perro, digamos, menos valiente. Bueno, no, al final sí es muy valiente, o sea, más bien es muy temeroso, pero el hecho de que se llame Coraje es simplemente precioso y además también qué belleza que en cada episodio tenga que enfrentar toda clase de miedos para salvar a su humano Muriel de cualquier peligro y hasta el señor Justo, que es también todo un personaje. Y si también habría más grande, dices, güey, ¿cómo veía este señor diciéndole perro estúpido así tal cual al perro, a Coraje? Pero sí, además, algo que me encanta de esta caricatura es como esta mezcla que estaba muy presente de comedia y horror en programas para niños, ¿no? Porque estaba también, o sea, el horror en cosas como Le Temes a la Oscuridad, por ejemplo. Pero aquí, pues sí, o sea, el hecho de ver a Coraje en todas estas situaciones, pues casi ridículas, ¿no? Porque Muriel y Justo es como de estás loco, ¿cómo crees que hay un pollo asesino, no? Aquí, además en nuestra granja, que es ningún lugar en medio de la nada. Pues sí, era como muy, muy absurdo. Pero creo que al final de cuentas sí también nos regalaba estas escenas y personajes, criaturas perturbadores. O sea, recuerdo que hay un capítulo, no me acuerdo cómo se llama, pero que es algo de la luna de la cosecha. Y aquí también empezaban a jugar con esta de animación, que tal cual era la cara de un señor pintado así de blanco y que le hablaba con una voz súper perturbadora, coraje. Y yo sí me acuerdo, o sea, me traumó tanto que dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esta luna, supuestamente, que es un señora y todo perturbador blanco, ¿no? Igual llegaban a jugar con cositas stop motion, o también recuerdo que hay una donde a Coraje lo obligan a ser perfecto, pero él empieza a tener como una pesadilla con una trompeta de Justo, y esta trompeta es como animación 3D, pero, o sea, también... No sé si la época, y seguramente también era la animación, era muy, muy, muy perturbadora, toda azul, una cara media deforme en la trompeta diciéndole, no, Coraje, no eres perfecto y no sé qué. Y también te ponía en duda de, güey, entonces no puedo ser perfecta jamás, pero Coraje también... O sea, más bien en la serie habían estas series de Coraje, no importa, tus imperfecciones te hacen quien eres y te van a sacar adelante siempre. Entonces sí se me hacen que son estas historias que igual y sí lo pensamos a lo mejor como tipo Disney, obviamente no eran nada, nada, nada infantiles. Pero, o sea, creo que también nos abrían el panorama de que Justo, y lo hemos dicho infinidad de veces en su webcast, que la animación es solamente un elemento más para contar cualquier tipo de historia, ya sea de terror, de romance, de aventura, acción, drama, etcétera. Entonces sí, Coraje se ha quedado en mi alma todo este tiempo, y sí, también como ya está en HBO Max, ahí se la pueden ir dosificando si no se acuerdan de este gran, gran perro.
Ah, además, algo muy loable con Coraje era que tenía también... como esta mezcla de terror, pero con humor, que creo que es algo un poquito difícil de lograr, porque recuerdo perfecto al Hombre de la Luna también, porque era como los ojos súper negros y una alta definición. Y no sé si han visto también que varia gente quedó un poco traumada, en cursivas, con una escena donde hay una mujer como en el campo, pero lo que pasa es que esta mujer está hecha como en 3D. Y estaba leyendo como a un animador en Twitter que decía que mucha gente que se quedó impresionada con esa escena porque pasa del 2D al 3D. Entonces este animador hace un gran estudio sobre eso, pero el resumen de esa escena dice es que te impacta mucho la manera en que hacían estos cambios en esas caricaturas, porque de morrito no te pasaba por la mente cómo ocurría o cómo se hacía eso. Y mucha gente decía, la mujer de Coraje, era como verla en el campo, pero era como una especie de, no sé, tenía una forma muy irregular. Y decía, güey, nos marcó de una manera, vamos, trauma es una palabra muy, muy extrema, pero que recordemos esas cosas, no sé, siento que tal vez no lo asociemos tanto con el terror que se hace hoy en día, pero es muy loable que una caricatura haya tomado como eje central terror y humor y lo haya hecho tan bien como Coraje, honestamente.
A mí creo que es de mis caricaturas favoritas. No la vi de niño, ya la vi ya más adultito. Y sí me sacaba de onda, sí me daba miedo. Me daba miedo cuando salía el zorro este que siempre estaba jugando. Como que en estas situaciones que le causaban confianza a los dueños de Coraje, que no me acuerdo sus nombres. Pero Coraje ya sabía que se venía algo pues súper horrible. Entonces yo vivía en angustia, la disfrutaba mucho, pero sí era como de, ay, pobrecito perro, tiene que aguantar esto. Y yo me voy a ir unos años más atrás, porque yo no fui niño rico, yo no crecí con Cartoon Network, yo crecí con la tele abierta, y me acuerdo que yo descubrí que las caricaturas eran a colores hasta que tuve 8 o 9 años, porque en casa teníamos una tele blanco y negro, de esas que prendías y así se prendía una luz y se iba haciendo más grande, que después me enteré que fue un regalo de mis abuelos a mi papá, ¿no? Así como de, ay, te acabas de casar, te voy a regalar esta tele. Entonces la tele ya tenía como fácil 40 años y una vez hasta que fui a la escuela me dijeron, sí, es que es el color rojo. Y yo, ¿cuál color rojo? Y así, ¿de qué están hablando? Si todo es gris.
Estoy pensando, ¿no? Soy daltónico.
Pero bueno, yo me voy a ir con los Thundercats, que es mi... Ay, es que, no sé, la amo, es algo que me emociona, es algo que me causa recuerdos bonitos, que es esta serie de 1985, de una productora americana que se llama Pacific Animation, que lo que quiso hacer es una serie animada que mezclaba un poco los cómics de Marvel con pues el anime. O sea, querían como este tipo de estilo. Y spoiler alert, cuatro años después de presentar Thundercats, Walt Disney Japón los compró. Entonces, por eso es que Thundercats está ahí en Disney, siempre ha estado en Disney desde, o sea, se produjo, salió al aire, dos temporadas, 130 capítulos, y después la compró Disney. Entonces, como que ya saben, es lo que pasa con X-Men, lo que pasa con Spider-Man, que son como personajes que están ahí en el limbo y que sí son, pero no son. Pero bueno, esta serie nos presenta un grupo, es algo como muy apocalíptica, que trata mucho de empatar con lo que creo que la humanidad quiere hacer o pretende hacer muy, muy en el futuro. Pero, pues, literalmente nos presenta a un grupo de felinos cósmicos que son, pues, felinos antropomorfos que van en una nave, que son guerreros, y que llegan al tercer planeta, ya que su planeta, que es Tondera, va a explotar, ¿no? Entonces, pues como que los suben a la nave, que son la élite de la élite, y les dicen, pues váyanse a buscar un nuevo planeta. Entonces ya cuando llegan al tercer planeta, son atacados por un grupo de mutantes, y ahí es cuando conocemos a Munra el Inmortal, que es como el jefe de los malvados. En los felinos cósmicos, pues hay muchos personajes. Está Leono, que es como el líder de la banda. Está Pantro, que amo a Pantro. O sea, Abby me puede entender por mis sentimientos furros, que amo a Pantro. Chitara, que era un personaje femenino basado en una chita. Era súper, súper, súper... O sea, siempre era muy valiente, siempre era como bien aguerrida. Creo que fue de los personajes femeninos que recién vi y que yo dije, wow, o sea, las mujeres también se parten pues la madre con los demás y está chido, ¿no? Nunca fue como, ay, nosotros te salvamos porque tú eres una mujer, ¿no? O sea, Chitara le entraba a los madrazos. Entonces, eso me gusta mucho. Y además, pues, ¿a quién no le gustan los gatos? O sea, ¿a quién no le gustan los gatos? A todos nos gustan los gatos. Entonces siento que es una serie que, viéndola ya, pues, 36 años después, sí es algo pesada, porque obviamente las dinámicas, las historias, se contaban de diferente manera. Pero también marcó un precedente para que vinieran series como Los Halcones Galácticos, que era algo similar, pero con halcones y armaduras doradas y cosas así bien espaciales, futuristas del lejano oeste. O sea, estaban increíbles. Entonces, siempre que puedo recomiendo Thundercats. Por ahí Cartoon Network hizo como un... remake, ¿no? De Thundercats, que es como más cartoonish, es más como kawaii, ahí la cosa, son muy divertidos y me gusta mucho. pero creo que Thundercats del 85 es mi favorita. Por ahí hay como que se viene una película, pero que sí, pero que no, pero que se graba, pero que no se graba, entonces pues ya veremos.
Pero mira, mientras no te vea como Cats, el musical, la película,
ay, ya, sé,
todo,
no.
Ya todos del no. otro lado, ¿no? Yo creo que por eso se han estado esperando.
Que si les pongan su anito de menos así, para que no se vean raros, ¿no?
Que sea anatómicamente correcta, al menos, o sea, la pancita gatuna, el ano, o sea, se necesita, siento.
Y pues Thundercats la pueden ver en Hulu, ahí están completas las dos temporadas, y si no, pueden ir al Mix-Up más cercano a su casa y ahí compran la caja. Usualmente la caja básica cuesta $300 en DVD, también está en Blu-ray y también hay como cajas con cosas especiales, entonces puede variar su precio, y si no, pues en Amazon también la pueden comprar, pero la pueden ver en Hulu.
Oye, yo quería hablar un poquito, ahora que lo mencionaste, del debate de este remake que mencionas. Siento que mucho señor, pero así escrito, C-ñor, se quejó muchísimo de este remake, pero yo siento que es un poco injustificado. Yo entiendo que queremos mucho a la primera caricatura porque es una gran historia. Yo fui la que tuiteó en su momento al jefe de gobierno que ya debería cambiarse el nombre de pecero a tanque felino. Y sigo con esa propuesta. Pero nada más como para dejar en este espacio y aprovechando que trajiste el tema, siento que también estos nuevos remakes, porque también pasó con Los Jóvenes Titanes, que primero era una de estas caricaturas súper serias de DC y luego los hicieron un poquito más kawaii. Y esta, de hecho, es muy, muy divertida. Yo la veo y, de verdad, ambas cosas me gustan. Tanto esta onda seria de DC, que tienen mucho, pero también la onda kawaii súper cool. Pero siento que la conclusión es, no se enojen por estos remakes. Al contrario, siento que acercan al público infantil. En primera, creo que se hacen estos remakes más kawaii porque acercan al público. Es lo que pide, siento, la audiencia infantil, como algo un poquito más, un humor más elástico y dinámico. Y siento que luego los pueden acercar a estas caricaturas que son un poquito más serias. Pero siento que, no sé si a ti, que tú eres fan de Thundercats, como que ver este tipo de remakes como que te deja un raro sabor de boca, o de hecho lo celebras. ¿Cómo lo ves tú?
No, a mí me gusta y me encanta que haya otros universos, porque pues qué hueva estar viendo lo mismo. O sea, ya tenemos Thundercats, ya lo tenemos, son dos temporadas, 130 capítulos, ya se cerró. ¿Para qué seguir explotando? O sea, creo que no pasa lo... siento, hay dos cosas diferentes. Ya lo vimos con Evangelion y los Reveal. O sea, ahora vamos a hacer el Reveal porque tenemos dinero y porque le vamos a echar más crema a nuestros tacos y porque después de 10, 20 años vamos a meter más historia. Pues si pueden o sea, si tienen dinero y cómo hacerlo, pues mira, venga. O sea, yo no me voy a negar. Pero tampoco estoy cerrado a de que, ay, no, es que la sirenita tiene que ser pelirroja y tiene que ser sirena de verdad. Si no, porque es una sirenita negra, no puede ser. O sea, siento que hay que estar abiertos. A mí me gusta ver cosas nuevas. Puede que me gusten, puede que no me gusten, pero pues no están haciendo lo mismo. Y el caso ahí está con El Rey León, ¿no? Que fue así como National Geographic goes to the theater. Y es como de, pues sí, pero pues y luego, ¿no? O sea, pues sí, la animación muy chida, pero pues como que se pierde toda la esencia de tener algo tan realista con El Rey León detrás, ¿no? Pero no estoy diciendo que es la peor película de Disney, ni por supuesto estoy como que en contra de que hagan remakes, ¿no? Al contrario, yo estoy abierto, en específico del Thundercats, me encanta que sean tan caricaturescos, que estén más apegados como a los dibujos estos de lápiz, con ojos, figuras muy redondas, muchas curvas, que tienen más humor, que son más chistosos y que hay situaciones más chistosas, porque además, a final de cuentas, pues es como un cover de una canción. O sea, tú conoces a la banda y ¡ay, esta banda! Y llega tu papá y te dice ¡ay, ese es un cover de esta banda! Entonces te vas a escuchar la canción original y te descubres otra banda y descubres que son así geniales y dices ¡wow, qué onda! Entonces yo estoy a favor de eso. Hay cosas, puede salir bien, puede salir mal, por supuesto, pero pues no creo que esté mal hacerlo. Y bueno, ya terminamos esta primera parte y para seguir con la segunda de las nuevas series, nos vamos de reversa, entonces empiezo yo otra vez, ya en el centro de todo. Me voy a ir con una serie justo de la barra de Adult Swim, que es la barra de animación para adultos de Cartoon Network. Y yo sí me fui como adulto, yo dije, nah, esto sí la aguanta. Yo me fui con Mr. Pickles, que es una serie que, ay Dios mío, es una serie súper grotesca, súper intensa, donde van a ver temas y van a hablar de temas muy oscuros y feos de una manera muy graciosa. La verdad es que si son sensibles, no la vean. No la vean porque sí está muy intensa. Se llama Mr. Pickles, hay 3 temporadas y 32 capítulos. Se estrenó en 2013 y nada más duró como un año, 2014, por ahí como que hubo un final, pero pues no se sabe si va a haber más. Y pues nos presentan a la familia Goldman, en específico a Tommy, que es un niño de 6 años que tiene un border collie, que es Satanás, literalmente es un perro. Entonces todo el mundo ve al perrito y es así, ¡ay, Mr. Pickles, un perrito! Y cuando nadie lo ve, se convierte en Satanás y hace cosas horribles, mata gente, la descuartiza, roba, se alcoholiza, abre un burdel, hace cosas súper, súper horribles. En situaciones muy graciosas, hay muchos chistes racistas que justamente, o sea, no que avalen el racismo, sino que se burlan de la gente que es racista. Se burlan de la gente que es homofóbica. Entonces hacen muchos chistes como de ese tipo. Por eso sí, les digo que si están en, no son, son muy susceptibles. Vean el primer capítulo y ahí ven cuál es el tono de la serie. Pero siento que es súper divertida. Siento que hay situaciones súper, súper, súper extrañas, pero que al final se vuelven muy graciosas. Y por eso me gusta tanto. La pueden ver en la aplicación de Adult Swim, la pueden rentar directo. Y por ahí creo, me parece que en Amazon están unos DVDs. No sé si todavía siguen, pero si no, la pueden rentar en Adult Swim. ¿Y a quién le va? Abby. Espero no haberlas asustado con mis recomendaciones y toda loca.
No. Yo aquí siempre puedo sacar el lado anime y tampoco es que esto sea así justamente de tema tan adulto explícita, pero justo siento que aborda temas pues más fuertes, profundos y que sí te pega cuando la ves más grande de manera diferente, que es Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y, o sea, en realidad creo que sí. O sea, las infancias se pueden sentir atraídas a este anime y ahora sí que no pasa nada si lo ven, ¿no? O sea, justo no es que vaya a haber sangre descuartizados por todos lados, porque al final de cuentas pues es justo esta historia del héroe, que digo, en este caso son dos hermanos, pero pues sí, la premisa de base sí suena un poco más fuerte, que, o sea, se meten en el mundo de la alquimia porque intentan resucitar a su madre, pero en el proceso uno de ellos pierde su cuerpo y por salvar su alma, su hermano pues termina perdiendo un brazo y una pierna. Insisto, no es como tan gráfico explícito que veamos ahí el bracito volando y todo, pero pues sí, son temáticas más fuertes, aunque sí hay como mucha acción, hay mucho esto de aventura, de bueno, a ver, ahora tenemos que ver qué carajos es la piedra filosofal, cómo la conseguimos, qué tenemos que hacer para armarla y todo, pero al mismo tiempo pues sí toca temas, como mencioné, pues igual y más adultos y más profundos, como puede ser la discriminación, obviamente pues estos conflictos políticos que incluyen pues corrupción, la lucha de poder, digo, también están los temas de la importancia de la familia y en este caso sobre todo de esta hermandad. Pero pues también hay como muchos personajes que, digo, simplemente llevan el nombre de algunos pecados capitales, pero no por eso es como que te metan la religión a lo que da. Pero lo que voy es que también tratan estos temas justo pues lo que es la envidia o lo que es incluso la xenofobia, ¿no? O sea, personas que vienen de otros lados y que simplemente por su apariencia dices, ah, no, esas personas son súper malas y como son malas, y lo digo muy entre comillas, pues yo las voy a tratar mal, ¿no? Porque han hecho cosas malas en el pasado. Entonces sí, o sea, creo que sí es insisto, se aborda estos temas pues podríamos decir fuerte, pero de manera como muy dinámica, insisto, porque hay este contexto de aventura, de lograr, o sea, la meta es conseguir sus cuerpos al final de cuentas, entonces sí pasan por muchas cosas. Creo que son 64 capítulos los que tiene el anime, pero sí se pasa de volada y no todo el tiempo es serio. O sea, también tienen estos momentos de comedia y donde incluso, digo, en el anime es muy típico que hasta cambia como el estilo de animación, justo esto como chibi kawaii, de estos momentos de fricción que luego tienen entre los hermanos, porque, por ejemplo, el hermano mayor es muy chiquito, entonces todo el mundo, o sea, de estatura, entonces todo el mundo es como de, ay, tú eres el mayor, pero si eres un niño, o ten, toma leche para que crezcas más, y él le caga la leche y se pone de malas. Entonces sí, sí es muy dinámica, pero sí, sí, sí la recomiendo ampliamente. La pueden ver completa en Crunchyroll actualmente.
¿Cuántos capítulos son?
64.
Ah, sí, nos la echamos rápido en un fin de semana.
Elsa sí le hizo.
En maratón, sí, no, me la recomendó Abby y devoras ese anime. Es realmente impresionante, tiene temas muy, muy heavy, entonces sí, doble recomendación. ¡Ay!
Pero a ver, ¿cuál es tu recomendación para cerrar esta super fiesta de animación?
Yo les tengo dos, una que funciona como un sucio comercial, porque lo primero que les quiero recomendar es un anime que se llama Devilman Crybaby, que es un anime espectacular, el Evangelion de mi vida adulta. Trata temas como placer, lo demoníaco, muchas, muchas cosas, pero aquí viene el sucio comercial, porque Abby y yo hablamos de ese anime en Sugoicast, les invitamos a que escuchen el episodio, está disponible en Netflix. Pero es que, si bien cuando nos hiciste esta invitación yo dije, quiero hablar de este anime, después de ver primero lo de Flapjack, dije, quiero recomendar algo que siento que o mucha gente peluceó o no se le dio la atención debida. Entonces, además de Devilman Crybaby, lo que quisiera enfatizar en las recomendaciones en esta ocasión es una caricatura muy, muy bonita, que como dice Abby, no tiene realmente algo explícito, no tiene algo como muy como devastador o algo así, pero sigue siendo una animación para adultos por ciertos temas que retrata, que se llama Close Enough. Está disponible en Netflix y el creador es J.G. Quintel, que fue el creador de The Regular Show, que como sabemos, este man tiene algo que le encanta lo intenso. The Regular Show empieza siempre en cero y avanza a 100, a 2 segundos, entonces va ahí a 1000 kilómetros, todo se pone muy intenso, cosas explotan, gente vuela, me encanta la manera en que maneja la intensidad en The Regular Show, y aquí eso no es excepción. Sin embargo, quiero resaltar que muy pocas series, y eso es algo que me cabrea porque siento que es un tema muy explotable, pero pocas series hablan de nosotros los treintañeros, que creo que ahí hay una serie que se debería de llamar así, pero si no son jovencitos de 20 drogándose y teniendo orgías y todo esto, son personas de 40 o 50 años viendo cómo no morirse, o sea, todo en polos bien opuestos, bien injusto, honestamente, pero de los de 30 casi, casi no se habla, o al menos no de la manera correcta, o al menos de una manera realista o cool, ¿no? Entonces, ¿por qué amo Close Enough? El eje central es una pareja treintañera que tiene un bebé. Viven en Los Ángeles con una pareja divorciada, que no, por lo mismo, uno de los primeros temas. Esta pareja divorciada no tienen buenos trabajos, no les alcanza para una renta, entonces lo más viable es que sigan viviendo juntos en un dúplex con su pareja casada que tienen una niña. Entonces, a partir de ahí es como, pues sí, ¿no? El problema del empleo a los 30. También se plantean cosas como, pues, tener un bebé a esa edad, las dificultades de tenerlo, los obstáculos. Y está como, digamos, este problema que puedo dividir en dos, que es, me gusta tener una familia, pero al mismo tiempo me gustaría estar en un rave, empastada y viviendo la vida border. Y siento que son temas que casi no se plantean, que son muy interesantes, porque la gente piensa que los 30 ya es el fin del mundo. Yo la verdad siento que ahorita estoy en mi apogeo y siento que lo voy a pensar a los 40 y a los 50 y así sucesivamente, porque en general yo no creo en eso de que tengas un tope de edad para lograr cosas. Pero sí siento que para esta década no se ven las cosas como se ven aquí en Closing Off, que es una edad donde tienes como todas estas dudas, tienes como preguntas, cuestionamientos, si los vas haciendo bien. Y miren, spoiler de la vida, nunca se hace bien. O sea, yo veo a mis papás que tienen 70 todavía preguntándose si lo están haciendo bien, y ahí es donde yo me digo, mira, ¿para qué me lo pregunto entonces? Pero lo bonito también de Closing Off es que también se caracteriza por ser un dibujo animado donde todo se sale de control. Van a un antro, pero de repente hay mafiosos y las cosas estallan, hay coches volando y se meten en una carrera de no sé qué. Entonces combina muy bien ese humor intenso, que les digo que soy muy, muy fan, y también combina estos temas que creo que son muy, muy, pues que te emocionan, te llegan al corazoncillo, por así decirlo. Y siento que ha pasado un poquito desapercibida, desafortunadamente. No se ha hecho promoción, no veo que mucha gente haga alaraca, pero cuando yo vi, ahorita hay dos temporadas, está disponible en Netflix, y la verdad se te va como agua. Se me hace un gran dibujo animado. Entonces yo dije, por eso voy a venir aquí a hablar de dos underdogs para que la gente los tenga en su radar. De verdad es una recomendación que pega duro, especialmente si tienen 30, pero que creo que por eso lo hace muy en la línea de lo adulto, que no tiene que ver con explosiones y muertos y cosas así, sino pues la manera en que reflexiona sobre estos temas, que creo que también es una tendencia en animación adulta ahora. Que pienso en Bob's Burgers, por ejemplo, que es súper wholesome, pero también tiene ciertos temas que dices, ¡ay, ya, ya! Pero pues...
Bojack, que nos deja bien...
No, hombre, Bojack es de verse con pastillas, de que mal viaje, siento que a veces...
Siento que vamos a tener que hacer una parte 2 de este podcast próximamente, entonces que nos diga la gente si les gustó, que nos diga cuáles son sus películas, series animadas que más les gustaron, que les gustan, y que nos digan si vieron nuestras recomendaciones o no. Esto fue todo por hoy. Quiero agradecer a Elsa y a Abby de Sugoicast. ¿Dónde las podemos leer, escuchar, ver, todo eso?
Bueno, pues precisamente, como ya lo dijiste al inicio, tenemos hermosas recomendaciones publicadas aquí en Time Out México, pero si eso no les basta, si despierta su interés, siempre pueden ir a nuestro sitio sugoicast.com, ahí van a encontrar todos los lugares donde subimos un nuevo episodio. Procuramos que sea cada miércoles, pero como ya lo dijo Elsa, esta vida adulta a veces es muy loca y a veces no nos permite... O sea, hemos tenido miércoles donde no sale un episodio, pero tratamos de ser bastante constantes, entonces ahí pueden descubrir también los ya casi 40 episodios que llevamos. Entonces, miren, tienen ahí para descubrir un mundo infinito de posibilidades.
¿Cómo las encontramos en redes?
En todas las redes estamos como Sugoicast, solo en Twitter le agregan el MX, pero si dicen, ay, qué hueva estar buscando en cada red social, váyanse a sugoicast.com, ahí tenemos un hermoso sitio donde están reunidas todas nuestras redes, donde nos pueden encontrar todos los servicios de podcast, donde nos pueden escuchar, y pues, puro material bonito, siento que somos muy cool, entonces, Fuente UNAM, síganos, somos, véannos, escúchennos, somos increíbles.
Así lo son. Pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, por vernos, y seguro que hacemos la parte 2 de esto. Pues esto es todo por hoy. Yo soy Gil Camargo y nos escuchamos a la próxima.
Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. @ Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad. Nos puedes escuchar en asícomosuena.mx o allá, donde usted escuche sus podcasts.